En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, y vamos a hablar ahora, durante un rato, de probablemente uno de los crímenes más crueles y más misteriosos de los que han ocurrido en nuestro país en los últimos tiempos. Miguel Ángel Domínguez, 39 años, y su hija, María, 8 años, reciben la visita de una persona que presumiblemente conocían, una persona conocida. Y esa persona conocida, de repente, no sabemos por qué, no sabemos en qué circunstancias, les asesta 150 puñaladas. A la cría, a la pequeña María, 8 años, 104, las 150. La policía no sabe lo que ha pasado, pasa una larga investigación, detienen después de un año a una persona que se llama Francisco Javier Medina, que pasa 3 años en la cárcel hasta que es juzgado y absuelto por falta de pruebas convincentes. La jueza de instrucción no quiere cerrar el caso y le encarga a la UCO que vuelva a empezar de cero para ver qué ha podido pasar en ese misterioso crimen. Y después de una larga investigación de la UCO, hemos sabido ahora, por eso estamos hablando bien de este asunto, que sigue sin pistas nuevas. Por lo tanto, todo parece indicar, aunque no quiero ser pesimista, que nos vamos a quedar durante una larga temporada sin resolver la X de este asesinato tan cruel y tan miserable. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, es la crónica del doble crimen de Almonte. Y para frustración de la familia, como contabas, pues esto ha sido un varapalo. Se sienten impotentes, consideran que este nuevo informe saca a la luz las vergüenzas del sistema judicial español. Pero si te parece, antes de entrar en detalle para conocer lo que ha dicho esta nueva investigación de la UCO, vamos a recordar el caso que a día de hoy sigue sin culpable. Como contabas, todo ocurrió en apenas 10 minutos, poco antes de las 10 de la noche del 27 de abril de 2013, en el piso de Miguel Ángel Domínguez, 39 años, en pleno centro de Almonte. Esa noche él y su hija María, de tan solo 8 años, iban a salir a cenar juntos. Hacía tan solo unos días que se había separado de su mujer Marianela, que ya había iniciado una nueva relación, pero como contaba la abuela de la niña al programa Espejo Equipo de Investigación de La Sexta, la relación entre ellos era buena y aquel día la pequeña se quedó con su padre.
Mi Marianela quería muchísimo a Miguel Ángel. Entonces aquella noche se quedó la niña con su padre, que la llevamos nosotros. Mi niña me dio un beso y se subieron para arriba.
El hombre se estaba duchando cuando alguien entró en la vivienda sin forzar la cerradura. Aunque intentó defenderse, el agresor le asestó 47 puñaladas. La niña, María, trató de escapar, corrió a la cocina por un cuchillo, pero el criminal acabó igualmente con su vida ensañándose con ella. Hasta 104 heridas de arma blanca se contaron en su cuerpo, hallado tapado por una manta. Fueron precisamente sus abuelos maternos quienes descubrieron lo ocurrido horas más tarde.
Cuando yo vi la puerta abierta me quedé un poco, una cosita aquí en la barriga, porque esa puerta, eso siempre estaba cerrada, y cuando yo miré para adentro y estaba todo el torpe vacío, que estaba todo lleno de sangre. Cuando miro para aquí, para la habitación, y lo veo ahí, estaba metido, estaba enterrado en un charco de sangre, pobrecito. Y yo, mi niña, ¿dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña? Y entonces entro para la habitación y me la encuentro que estaba detrás de la puerta. Así agarré y le toqué la manita y la tenía fría. Y ya yo dije, han matado a María y han matado a Miguel Ángel.
Así lo recordaba el abuelo para este programa de La Sexta. Se inició entonces la pertinente investigación, pero no fue hasta un año después cuando se detuvo al primer y único sospechoso, a Francisco Javier Medina, un joven del pueblo que era la nueva pareja sentimental de Marianela, la madre y exmujer de las víctimas. Pasó por ello 3 años y medio en prisión provisional, aunque él siempre, desde el principio, proclamó su inocencia.
Ay, ¿por qué me estáis haciendo esto? Me estáis equivocando conmigo. ¿Por qué?
En 2017 se sentó por fin en el banquillo, se enfrentaba a 50 años de cárcel y a la condena además de todo un pueblo que clamaba por castigar al culpable. Pero el jurado popular consideró que las pruebas que había contra él no eran lo suficientemente potentes. Una única toalla con su ADN y una coartada que hacía imposible que estuviera físicamente en el lugar de los hechos jugaron a su favor. Lo declararon inocente, por mayoría además, 8-1.
Los jurados, por mayoría, encontramos al acusado no culpable del hecho delictivo, sin posibilidad de la defensa de esta y aumentando de grado innecesariamente su valor.
¡Jurado de mierda! ¡Jurado de mierda! ¡Sí, sabe! ¡Sí, sabe!
Eran los gritos de desesperación de la abuela porque esta sentencia cayó sobre la familia de las víctimas como un jarro de agua fría. Criticaron que el juicio no había sido justo, que el jurado estaba contaminado, que el veredicto no había sido suficientemente motivado. Así lo expresaba en 2017 Aníbal, el hermano de Miguel Ángel.
Permítame decirles que consideramos que este proceso constituye en las luces un fracaso del sistema judicial.
Recurrieron incluso hasta el Supremo, que en 2018, en diciembre, confirmó la absolución de Francisco Javier. Quedó oficialmente libre de toda culpa, aunque no de toda sospecha, porque en su pueblo, Almonte, muchos seguían y siguen a día de hoy señalándole con el dedo.
Me detuvieron el 24 de junio del 2014. Desde aquel día he estado siempre diciendo lo mismo. Se habéis equivocado conmigo. Soy inocente. 4 años y medio después, ya no tengo que repetirlo. Porque ahora quien lo dice es el veredicto de un jurado y 3 sentencias judiciales. Hoy lo puedo decir, se ha hecho justicia conmigo. Y aunque dicen que existe la presunción de inocencia, yo he tenido que pasar por la cárcel y 4 años para demostrar la mía.
Un inocente en la calle, Luis, y un crimen que sigue 8 años después sin culpable.
A pesar de que han hecho todos, o algunas personas, por ejemplo, la jueza de instrucción, para evitar que encontremos al menos un culpable. Es decir, alguien tiene que pagar por ese horrible crimen. De ahí que la propia jueza le encargara a la UCO una investigación desde cero. Vamos a revisar todo lo que se ha hecho. Vamos a remover Roma con Santiago para tratar de ver un poquito de luz. Lo que pasa es que ahora hemos conocido que esa revisión de la UCO se ha saldado sin ninguna cosa concreta.
Así es, la intención era que 3 nuevos ojos, no contaminados, como se suele decir en estas investigaciones, que lo miraran todo de una manera nueva. Los del equipo de investigación de la UCO lo analizaron durante 21 meses. Han peinado informes policiales, periciales, registros telefónicos, fotos, grabaciones. Han llamado a la puerta de todos los posibles testigos. Una ingente información que han plasmado en un informe que ahora hemos conocido y que concluye que no hay nada nuevo, que no hay ningún hilo del que tirar para dar con el asesino de Miguel Ángel y de la pequeña María. Las actuaciones practicadas, dice textualmente, no permiten descartar ni contradecir las conclusiones a las que llegó el anterior equipo de investigación, pero sí que hacen un perfil muy interesante, en mi opinión, del autor del doble crimen y que coincide bastante con lo que ya expresaba el hermano de la víctima hace años.
Solo existe una certeza: el asesino está en la calle, conoce a las víctimas y a sus familiares. Es un cobarde que planifica fríamente, que entra en las casas por la noche y que ataca sin piedad por la espalda. No tiene escrúpulos. Fue capaz de asestar más de 100 puñaladas a una criatura de 8 años.
Así es el retrato robot que hace la UCO. Describe a un varón español de entre 30 y 40 años que comete homicidio por primera vez, aunque pudiera tener algún antecedente por delitos leves, que actúa en solitario, movido por la ira y el resentimiento hacia las víctimas a las que conocía previamente. Un crimen por venganza, aseguran, premeditado, aunque mal ejecutado, porque existe, dicen, falta de control en los detalles.
Don Alfonso Ejea, bienvenido, buenas tardes.
Don Luis Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te voy a hacer una pregunta que no te esperas en primer lugar. Te la esperas, pero no en primer lugar. ¿Y el hombre que ha estado pagando durante 3 años y medio una pena que al final no le correspondía según el jurado, responde a este perfil?
Absolutamente. Por supuesto que sí. Es el hombre que encaja de manera más perfecta al perfil elaborado por una unidad. Se mantiene lo mismo que dijo hace muchos años. Mira, lamento profundamente el sufrimiento de esta familia, igual que lamento el sufrimiento de todas las familias. Conozco personalmente a los agentes que han investigado este caso, que como en todos se han dejado la vida. Pero es que para colmo, conozco personalmente y he estado con él personalmente, con el presunto autor declarado posteriormente inocente. Y todo esto me ha enseñado una lección valiosísima. Aquí no estamos debatiendo si un hombre mató a otro y a su hija. Aquí estamos debatiendo si se han podido reunir las pruebas suficientes como para condenarlo. Porque la convicción, la intuición, el móvil, la necesidad de darle la respuesta a una familia, la necesidad de darle la respuesta a un pueblo, al monte que yo visité durante la investigación y era un auténtico hervidero, gente se miraba con desconfianza, nunca puede sustituir la necesidad soberana que tiene un juicio, que es no declarar culpable a alguien. Un juicio no está para declarar culpable a alguien. Un juicio está para demostrar si puedes culpar a alguien o no.
Estamos de acuerdo, Alfonso, pero refresca la memoria. ¿Qué pedía el Ministerio Público en el juicio?
Pedía para el acusado condena de cárcel al creer que era el autor material de los hechos.
Y entonces, ¿por qué no haces esa reflexión con carácter retroactivo? Estamos ante una posición del Ministerio Fiscal que, sin las pruebas suficientes, como luego se ve, pide pena de cárcel para una persona que ha pasado casi 4 años en la cárcel. Quiero decir, estoy completamente de acuerdo con tu reflexión. Lo que no termino de entender es el momento en el que esa reflexión se hace efectiva. ¿Me explico? Es decir, o había pruebas o no las había. Y si no las había, ahorrémosle a una persona ese trago.
Tú no llegas a un juicio, me voy a poner muy purista, ¿eh? Tú no llegas a un juicio con las pruebas suficientes para culpar a alguien. Esas pruebas crecerán durante la vista oral. Tú llegas con los indicios racionales de criminalidad. O sea, tú te atreves a apostar por un juicio porque crees que has reunido los indicios suficientes como para durante el mismo juicio el jurado vea lo que ves tú. Tú estás convencido de que es Miguel Ángel, pero lo que ocurre, y a mí me pasó personalmente, y a mí este caso me ha costado disgustos profesionales con los investigadores de la causa, que nunca se tomaron muy bien mi opinión sobre el caso, y disgustos personales con la familia de la víctima, que se tomaron mucho peor lo que yo opinaba. Y yo solo opinaba una cosa: tenéis un acusado en la cárcel, tenéis un solo acusado al que vais a juzgar, os estáis jugando un caso a una sola carta, y en mi humildísima opinión, llegáis con alfileres. Tengo la sensación de que si el jurado hace la misma lectura pormenorizada que he hecho yo de este sumario, va a determinar no que sea inocente, sino que no tienen las pruebas para demostrar su culpabilidad. Y te voy a poner un ejemplo muy muy gráfico, Luis, intentando ahorrarle a los espectadores la imagen de lo que yo vi. Yo he visto el reportaje completo de la escena del crimen en color. Lo recuerdo perfectamente por ser uno de los momentos más jodidos de mi vida laboral. Yo he tenido que ver la imagen de esa niña apuñalada 100 veces y a su padre. Y hay una cosa que yo no alcanzaba a entender. Eso tenía que coincidir con un lapso horario concreto que se basaba en unos mensajes y en unas horas en concreto. Esa masacre se tuvo que llevar a cabo en aproximadamente 10 minutos de duración. Y el sospechoso llega unos 5 minutos después del crimen a una cita con la madre de la niña y con la exmujer de la víctima, impoluto. Sin una sola herida, sin un solo rasguño, sin una sola contusión, sin ni siquiera una pequeña mancha de sangre debajo de una uña. Y yo era incapaz de entenderlo. Pero es que el problema no es mío. El problema luego lo tuvieron un jurado popular, lo tuvo la Audiencia Provincial, lo tuvo el Tribunal Superior de Justicia y lo tuvo el Supremo. Nadie vio pruebas suficientes donde una jueza y una fiscal sí lo vieron.
Bueno, esa es la gran cuestión, pero bueno, de todas maneras, dejemos el pasado atrás y miremos al futuro. Yo lo que me malicio, no quiero ser especialmente pesimista, es que después de esta revisión de la UCO infructuosa, porque al final no tiene nada nuevo donde tirar, me temo que este es un caso que está condenado a ser archivado y a ser uno de los grandes misterios de la criminología española.
Mira, ¿sabes lo que nos pasa muchas veces? Tenemos una... Me refiero a la sociedad, ¿eh? Tenemos un rechazo a que algunos casos no se puedan resolver. O sea, damos por sentado, yo creo que es un poco cultura literaria o cinematográfica, damos por sentado que todo crimen tiene una presentación, un nudo y el desenlace es o un giro inesperado, o una, pero siempre acaba en una detención, ¿verdad? Pues lamentablemente no. Cuando yo estuve en Almonte, y estuve comparando ese reportaje fotográfico del que os he hablado con la propia escena del crimen, siempre tuve la sensación de que alguien protagonizó, sin intentarlo siquiera, el crimen perfecto. ¿Sabes cuándo tienes que estar en cada exacto y preciso momento para que todo salga bien y te sale sin que lo pretendas? La casa de Miguel Ángel es un primer piso. Está sobre una terraza muy concurrida. Ese día estaba llena de personas. Nadie vio entrar a nadie por la puerta principal del edificio. Esa casa tiene una terraza, que como en localidades andaluzas es normal, es una casa baja que conecta con otras azoteas de otras casas. Tal vez por ahí pudo entrar el presunto asesino o el asesino que lo protagonizara, pero nadie vio nada. Un vecino escuchó algo a través del tabique, pero tampoco pudo identificar a la persona que hablaba. Y de esa casa, Luis, alguien salió recién duchado, se duchó en la propia escena del crimen y no dejó nada en las toallas. Alguno dirá, no, el acusado dejó un ADN. No, había ADN en una toalla porque habían reconocido haber mantenido relaciones sexuales y haberse limpiado con esa toalla. Pero no había sangre, no había ningún otro elemento. Siempre tuve la sensación, visitando la escena del crimen, de que el tipo que protagonizó este horrible asesinato contó con la oportunidad imposible de calcular para que fuera un crimen perfecto. Simplemente tuvo una suerte impresionante.
Bueno, y nosotros la mala suerte de que su suerte nos va a dejar sin conocer, no por el morbo de conocer, sino por hacer justicia a la propia y a su padre, ¿no? En fin,
eso es lo peor.
Don Alfonso, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado y hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande.
Faltan 9 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Vamos ya en busca de la canción que sirva de broche final al programa de hoy. Así que vamos a buscar una canción adecuada. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy vamos con un tema muy melódico, muy sentimental, de Bing Crosby. Bing Crosby, que murió precisamente en el Real Club de la Moraleja, en Alcobendas, de un infarto jugando al golf, que estaba precisamente con él el golfista español Manuel Piñero. Pues bien, Bing Crosby cantó en francés, además de en su lengua, digamos, materna, que era el inglés, por supuesto, pero cantó en francés todo un disco que fue muy célebre en su época, y entre esas canciones que cantó en francés está Mon cœur est un violon. Mon cœur est un violon, mi corazón es un violín, tiene una historia muy curiosa. La compuso una mujer, Miarca Laparcerie, nacida en 1912 y muerta en 1956, que era nieta de un famoso poeta del siglo XIX y comienzos del XX, Jean Richepin, que es el que, digamos, aportó la letra de la canción en un poema suyo. El álbum, como ya he dicho antes, era Song Hits of Paris, del 53, de Bing Crosby, y fue cantada por primera vez, antes que Bing Crosby lo hiciera, por Lucien Boyer en 1945. Es una canción enormemente sugestiva, sugerente, y espero que os guste mucho, tanto por lo menos como me gusta a mí. Mon cœur est un violon, por Bing Crosby.
Mon cœur est un violon sur lequel ton marché joue et qui vibre tout de long, appuyé contre ta joue, tanto l'air est vif et gai comme refrain de folie. Tanto les sons fatigués traînent avec mélancolie dans la nuit qui se chève. Mon cœur est plein de toi, la musique est un rêve qui vibre sous tes doigts, sous tes doigts la caresse rend mon désir si fort qu'il va jusqu'à l'ivresse et meurt à la fin de la cour.
Con esta bonita canción despedimos el programa de hoy, amigos. Volveremos mañana, que será viernes, y será 19. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Tanto leeré vive que como un refrán de folía, tanto le son fatigué traîne avec mélancolie. Mon cœur est un violon.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.